Este me gusta.
¡Hijo de puta!
Y otro.
¡Hijo de puta!
Hay algunos buenos, lo vería en mute yo.
Sí, es que eso es lo que tiene TikTok, que te mata. Cuando te metes a un audio que es tendencia, de golpe estás viendo el loop.
No, no, pero escucharlo una vez para mí ya es un poco mucho.
Ya es suficiente.
Ya es suficiente.
Bueno, pero no podés discutirme que en esta misma mesa hace una semana se anticipó lo que iba a ser la tendencia de TikTok de esta semana en Argentina.
Eso no es mentira.
Ah, bueno. Quiero por lo menos ese reconocimiento. Y también de ustedes que escuchan este podcast que se llama El Futuro, que está en su quinta temporada.
Que sí.
Pueden verlo en vivo en Display Channel los domingos a las 8 de la noche, como está sucediendo ahora, o verlo directamente en nuestro canal de YouTube, en El Futuro Podcast en YouTube. También escucharlo en Spotify.
O en cualquier plataforma de podcast.
Tienen todas las chances. Se los dije. Les dije que esta semana el... ¿Cómo era? El taxista que
no
se llamó...
No está funcionando el nombre, me parece. Ahí tenés una falla.
¡Qué lindo mate te preparas!
Sí, yo lo quiero buscar. No sí. Lo voy a buscar, pero imagínate que lo quisiera buscar.
Sí.
Jorge... ¿Qué hijo de puta?
Claro, pero ponés qué rico y lindos mates que te preparás y ya está. Jorgito el Tachero.
Jorgito el Tachero.
Hoy tiene 72.200 seguidores, Jorgito el Tachero. ¿Te sirve? La semana pasada no me acuerdo cuánto tenía, pero eran menos de 20.000.
Eran menos de 20.000. Bueno, hay 50.000 que no estaban.
En una semana subió bastante con un... Lo que terminó pasando con él es que ese audio en el de qué rico mate que te haces se desparramó y la gente supo adaptarlo a sí mismo preparándose mates. Y
no era exclusivo de mates la semana pasada.
No, la semana pasada era yo me encontré con este señor, me parece increíble. Y de golpe nos encontramos con la gente sumándose a la tendencia esta, haciéndose mates. Y es muy loco.
Es que para mí entra con el círculo de niños haciendo chistes con mate en la escuela. Que es
claro.
Un género de TikTok también.
Los niños al pedo en la escuela.
Niños al pedo en la escuela y más que nada con mates. No sé por qué. Pero
nosotros no llevábamos mate.
No.
Pero porque no tomábamos, creo. Porque
no tomamos mate tanto.
No sé. Traje para mostrarte lo que son algunas imágenes que capturé, porque era, ¡qué hijo de puta, qué lindo! Y ibas pasando ahí y te encontrabas con la mayoría, como decís vos, niños en la escuela haciéndose mates. Vamos con el primero que, ahí está, mira, ese es el que más se mostró, que si lo podemos poner un poquito más grande, genial, que es adentro de un morrón.
Okay.
Alguien decidió hacer un mate adentro de un morrón. Después tenemos...
El huevo me gusta, cáscara de huevo.
El mate adentro de la cáscara de huevo es fantástico.
Porque tiene una cosa técnica, que es que no es una boludez hacerlo.
No, tenés que hacer el huevo duro y tenés que sacarle la cáscara como corresponde. Siguiente, claro. ¿Qué tenemos en el siguiente? Ah, esta persona que lo adaptó muy bien, porque claramente es una persona...
A su emprendimiento.
Claro, es una persona que está vendiendo jeans. ¿Y qué hizo? Armó el jean en el maniquí y lo llenó de yerba. Hay un truco acá que la gente tiene que entenderlo, es que le hacen un pisito antes de tirarle yerba encima, ¿no? Porque no se van a gastar toda esa cantidad de yerba con lo cara que está.
Conceptualmente está el jean lleno de yerba.
¿Qué otro? Tenemos una imagen más ahí dando vueltas para mostrarle a Ulises. Creo que el de la banana es de los mejores.
El de la banana es bueno.
Sí, es de los que más se vio. Y después gente haciendo un mate dentro de un inodoro. Que ahí también un poco más de laburo se tuvo que hacer.
Yo vi uno más bien feo, pero era el TikTok de Twitter, no era, no sé si cuenta.
¿Y qué te mostró después de eso? ¿Dos yanquis cagándose a piñas?
No, me fui, ¿no? En general no me quedo mucho en el TikTok. Cuando me doy cuenta que estoy ahí, digo...
Es un peligro.
¿Te parece?
Sí. O sea, anticipé esta jugada, ya lo sé, no me lo digan, la tengo clarísima. Vamos a ver con qué nos encontramos la semana que viene. Tuve también la suerte de ir a grabar con Víctor el Panadero.
Ok, el creador de la Guerra de Panaderos.
Ah, bien, bien. Sí, me imaginé que ese lo ibas a saber, ¿viste?
En realidad vi que grabaste y me imaginé que era el único panadero que podías estar a tu altura.
Sí, porque además a mí me pasa algo con la gente que le empieza a ir bien en redes, que le empieza a ir bien en TikTok en particular, ¿viste? Porque... Si te va bien en YouTube, más o menos el caminito para ganar plata ya está armado.
Que no te va bien en YouTube de casualidad.
La verdad no sabría decirte hoy si te puede llegar a vivir o no de casualidad.
Pero digo, porque si subiste un video a YouTube, hay un compromiso más grande que subir un TikTok.
En Argentina sí. En Uruguay me parece que es mucho más común gente subiendo cualquier cosa. Mirá Tiranos Temblados.
Puede ser, toda una carrera hecha con eso.
Claro, Tiranos Temblados levanta videos de YouTube de uruguayos que suben, ¿entendés?
No, es que esos videos existen, pero siento que no está la fama, la chance de no, se hizo viral y ahora se dedica a esto.
Claro.
En TikTok siento que está más cerca de eso, pasa. Y ahí, claro, es cuando encontrás tus estrellas de TikTok.
Pero el tema es, lo que decías vos, se hizo viral con esto y se dedica a esto.
Claro, porque hay algo de, bueno, va a seguir, porque todos estos videos que se suben a YouTube super random, de no, es un perro que anda en skate, no sé qué. Después pasa, o sea, aún si lo miramos todos, esa persona no va a decir, mirá, tuve éxito con esto, voy a subir más videos. No, no. No llega a ese nivel, no llega a suscriptores. TikTok sí.
Claro, lo que me fui hasta el barrio de Víctor el Panadero, fui a una de las panaderías. La idea era grabar un video que lo grabé para mi canal de YouTube, se estrena el lunes a las 19 horas. El tema es que también me acerqué para que charlemos, ¿viste? Para onda decirle, ¿cómo andás, Víctor? Bien, che, ¿alguien te ofreció algo? No de droga, ¿eh? ¿Alguien te ofreció, claro, plata por esto? ¿Algún, ya apareció algún casino, viste? Que los primeros que aparecen, sí, ahora tenés eso. Que los primeros que aparecen son los casinos, no es que va a aparecer de una marca de harina y decirle, che, vamos a traerte esto, vamos a explotear toda la panadería. No, pero me acerqué, tuve un rato con Víctor ahí charlando, le expliqué más o menos cómo se maneja el tema y de cuánto más o menos tiene que estar ganando de plata.
Claro, ¿cuánto, con los números que él tiene?
Claro, ¿cuánto tiene que estar cobrando? Porque ¿quién te lo dice? ¿Entendés? ¿Qué se lo va a decir el chabón que está en la panadería con él, que fue el que sacó el celular y lo puso a grabar la primera vez? No,
claro,
porque tampoco sabe. Tiene que ir a alguien y decirle, che, mirá, te conviene cobrar esto por la cantidad de reproducciones que tenés, porque la mayoría estamos cobrando esto.
Claro.
El tema también es que, como que de alguna manera tiene que verse primero que trabajás con marcas o de que estás dispuesto a trabajar con marcas dentro de tus redes, pero no está bueno regalarlo. Le dije, mirá, es obvio que te van a aparecer hamburgueserías, sí, pizzerías, gente mandándote esto. Ponele que si son amigos tuyos, es gente que te cae bien, lo haces. Leo, pero si evaluás lo que sale una pizza contra lo que sale una publicación que se la puedes vender a alguien, estás perdiendo plata, estás dejando plata arriba de la mesa.
Estás dejando plata arriba de la mesa, un concepto que me encanta. Que,
no quería ser esa, no quería ser esa gente con él, ¿viste? Decirle, che,
no.
Comprá cripto, pero decirle,
no, pero que sepa en dónde está, con qué números está, dónde se encuentra.
Claro. Todo vale, eso es lo que le explicaba también, viste, de que ajeno a que vos consideres o no consideres arte lo que haces o no sé qué, hay que entender la palabra clave en internet, que es entretenimiento.
Claro.
Entonces, si vos estás entreteniendo a la gente y manteniendo la atención de esa persona en el celular, es un espacio publicitario que lo puedes vender.
Claro.
Por eso tuvimos una buena charla y le expliqué por qué lado le convenía moverse. El video se estrena a las 19 del lunes, si lo quieren ver, bajoneando por ahí. Ahí está, charlé un rato con él, probé las facturas, que nadie las había probado, porque nadie, nadie sabe dónde es la panadería, ¿entendés?
Claro.
Ojo.
Y todavía eso es parte del misterio.
Bueno. Sí, calculo que va a seguir estando. Me dijo que su sueño era tener una panadería propia, así que
ahí va a estar toda la energía.
Va para ese lado. ¿Vos te juntaste con algún TikToker vos o qué?
No me estuve juntando con TikTokers.
¿Y así no te va a ir bien?
Ahora que puedo. No estuve tanto en TikTok. Sí estuve viendo videos que no quería ver.
Uh-huh.
Porque estuve laburando bastante esta semana, como pasa a veces, no sé qué. Pero en un momento había algo que no sabía, digo, che, ¿cómo hago para hacer esto? Lo busco, ¿no? Googleo. ¿Cómo sería la expresión para hacer esto? Esto que existe acá lo quiero hacer acá. ¿Cómo es? Es algo que yo me imagino tiene respuesta, esa respuesta tiene que estar. Primero, la respuesta no era tan fácil.
¿Cuál era la pregunta?
La pregunta era, ¿cómo puedo hacer lo mismo que hago con un wiggle en After Effects adentro de Nuke? No importa.
Ulises hablando en chino.
La respuesta era un texto, ¿no? Un coso. La respuesta era un texto. La encuentro en un video. Y ahí yo esquivo, ¿viste? Veo que los resultados primero te tiran a... Hay dos videos que son esos, ¿no? Que la respuesta está ahí. No quiero ver un video largo para que alguien me explique un texto que quiero copiar y pegar y listo. Voy en foro, no está, no sé qué. No, la respuesta está dentro de ese video. Voy al video largo donde alguien me trata de explicar. Yo no quiero escuchar ese video, ¿entendés? Porque no necesito aprender qué es lo que está pasando. Necesito la respuesta a una pregunta.
Además, me imagino que antes de darte la respuesta que vos estabas buscando, te habrán dicho mil veces, ponele me gusta, suscribite, deja un comentario.
No sé, porque lo empecé a adelantar, ¿entendés? Porque no podemos estar acá como humanidad viendo este video. Y ahí es donde como que me enojo, me enrosco, porque no era para tanto, como muchas cosas de las que me pasan. Pero digo, ¿por qué escondemos toda la información en un momento... llegamos a, che, la información es mejor si está en un video. Yo pensaba, ¿por qué es mejor que esté en un video? ¿Es mejor para el que hace el video? ¿Para la plataforma que le pone los ads arriba? Y ponele que para el que no tiene ganas de verlo.
Qué pregunta amplia, Ulises. Tendríamos que haber hecho esto abajo de un árbol en la naturaleza para poder filosofarlo bien, pero creo que hay no peligro, ¿no? Pero creo que es contraproducente para la información.
Claro, a eso iba. Para la información lo que estaba pasando era peor. Porque era más difícil de acceder la información que está hablada dentro de un video, muchas veces explicada mal. Porque además, ¿sí? A veces hay un genio que hizo un video que te lo explica bárbaro y a veces verlo en un video te ayuda a entenderlo mejor. Eso lo entiendo.
Por un lado podemos decir que está bueno el hecho de que la persona que se tomó el tiempo en compartir ese conocimiento puede llegar a tener alguna premiación con el AdSense o el me gusta o la reproducción bueno, dentro de una plataforma.
Claro, de golpe es la forma más monetizable, entonces tiene más sentido que alguien transforme esa información en video para hacerlo redituable para sí mismo y eso de alguna forma haría que más gente quiera compartir información porque es una forma de ganar plata compartiendo información.
Sí.
Entiendo, es lo que nos trajo hasta acá. Ahora, ese sistema funciona para cosas fáciles. Para introducción a Carlitos. Entonces, introducción a algo. Para información superficial. El nivel 2 de las cosas no está en video, no está ni, te queda como lejos. ¿Entendés? Entonces, tenemos el gran volumen de información es y cómo empezar a algo. No está el nivel 2. Vos decís, che, quiero el nivel 2. No está.
No lo continúan como una serie.
No, porque nadie lo quiere ver, porque los que lo quieren ver lo aprendieron a otro lado, porque, no sé, es como una parte de la información que está perdida. Y estamos en un momento donde el lugar donde vos mejor podés buscar información es un poco YouTube.
Sí, iba a decir que, bueno, lo decimos, ¿no? Siempre que TikTok está compitiendo eso con su buscador.
TikTok quiere estar ahí, yo creo que no está ahí.
No, ni pedo. Es muy difícil buscar algo en TikTok.
Por eso, en lo que funciona el buscador de TikTok es en mantenerte ahí adentro, en que sigas un hilo, en que si vos decís, uy, esta persona no sé qué, ¿qué le pasó a esta persona? Buscás y ves el TikTok que te explica por qué esa persona estaba ahí. Podés continuar y entender una historia, pero no vas a ir, tengo una inquietud, voy a ir a TikTok.
No.
Ese camino no lo tienen. YouTube tiene ese camino, ¿no? Hoy es como el segundo motor de búsqueda más usado, es YouTube. Y Google está cada vez peor, digamos, en resultados que te va a dar.
Uh-huh.
Entonces por ahí te conviene ir a YouTube. Y cuando vas a YouTube te encontrás como la información atrapada en un video. Y me empezó como a desesperar, como a decir, che, algo tenemos que hacer. Tenemos, no sé, Dios, es muy grande, muy al pedo todo lo que estoy diciendo, pero ¿me no, entendés la inquietud?
Sí, sí, hacer claramente no vamos a poder hacer nada.
Bueno.
Porque no somos los millonarios que se encargan de eso y porque, no sé, siento un espíritu de tan pocas ganas de revolución que sí. Es como que ya hemos perdido una batalla, no sé contra quién, no quiero decir contra las grandes empresas ni contra el orden mundial, porque tenemos una pared metalizada atrás, pero no nos gusta conspirar
tanto. No tanto, un poquito.
Pero siento que como hay un viejo cuento que dice que si vos ponés una rana adentro de una olla que tiene agua caliente, la rana salta. Pero si vos pones la rana adentro de una olla con agua fría y la vas calentando de a poco, esa rana después te da todos los datos y acepta todos los cookies.
Ok.
Bueno, somos esa rana regalándonos y después muy lentamente nos van apagando y no nos damos cuenta y después cuando queremos saltar, que con cosas como estas, que viene acá el compañero Ulises con un dato bien claro, que
una
es que
pequeña inquietud.
Estamos cada día más boludos y queremos todas las cosas más fáciles.
Y un poquito sí. Y a ayudarnos en ese camino viene la inteligencia artificial.
Claro. Porque que además vendida como preguntale bien boludo, ni siquiera te gastes en poner 5 palabras que riman con X a me decís cuáles son las 5 palabras que es lo
bueno,
mismo.
Bueno, pero un poco, ¿por qué es un éxito preguntarle a ChatGPT?
Uh-huh.
porque Google medio que ya no sirve para encontrar una respuesta rápida, y la segunda opción que teníamos era YouTube, donde no tengo ganas de ver ese video. La mágico de ChatGPT es que es un texto.
Claro.
Que es fácil de leer. Entonces, un poco es la vuelta al texto lo maravilloso.
Claro, pero ¿y entonces en qué queda, Ulises? La gente está más boluda porque no quiere ver un video. O sea, quieren ver un video, pero ahora quieren leer.
¿Cómo? No, no es que quieren leer. Se están dando cuenta, medio sin querer, que es más rápido leer que ver un video.
Ah, sí, obvio. Y el tema es que es menos entretenido. Es menos divertido, ¿entendés? No,
es menos divertido.
Es menos estímulo también.
Es menos estímulo, es menos divertido. Pero por algo, preguntar al ChatGPT es como el chiste recurrente. Uh-huh. Entonces, hay alguna necesidad de alguien en algún lado. Por otro lado, que ChatGPT esté a mano, va a hacer que venga una oleada de contenido, medio barato, medio generado automáticamente, uh-huh, que va a inundar todo. Y no sé cómo vamos a salir de otro lado.
¿Qué
y
es tipo? Como, ¿pero qué contenido de texto?
Todas las webs van a ser una falopa de mierda.
Eso va a ser lo peor. Ya funciona, ya está lleno de publinotas.
Ya hicimos eso como humanidad, escribiendo para que Google lo encuentre, ¿no?
Yo conocí a una persona que trabaja de eso hace poco. De armar publinotas con bots directamente.
Claro.
Que arman publinotas con las palabras que son tendencia para que la gente haga clic y adentro se coma la publicidad.
Sí, o yo conocí gente que escribía bien cosas que quería contar y las tenía que escribir como un estúpido para que Google lo encuentre.
Claro.
Porque si Google no lo encuentra, no lo va a ver nadie.
Y por ende no
Entonces,
sirve.
Google como que nos empujó a transformar la web en toda una cosa fácil de buscar, ¿no? Que prioriza a Google antes que a las personas, porque era la única forma de las personas de llegar a eso. La inteligencia artificial va a pegarle una aceleración violenta a eso, generando el contenido automáticamente, y no sé cómo salimos del otro lado. No sé qué es lo que pasa.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mejores o peores?
Distintos.
Distintos.
Porque, no, pero hay una sensación general de, che, no digo la inteligencia artificial nos vuelve locos y listo, pero todo lo que conocíamos como internet, estamos bien, es así, está como tambaleando un poco. Esta semana lo vimos un poquito.
Sí, está empezando a cambiar. Son reglas de juego también, ¿no? Está bueno.
Está bueno que cambie.
Está bueno que escuchen este podcast y que más o menos vean para qué lado va el juego o que después tal vez no se sorprendan con las cosas que van pasando. A veces nos dicen, ustedes están predijeron esto, el podcast lo
más
predijo.
O menos,
no,
estaba ahí.
Trabajamos en internet, estamos leyendo cómo suceden las cosas, lo compartimos y también leemos muchas cosas que ustedes nos mandan en el hashtag del futuro podcast en Twitter, que es donde nos podemos comunicar. Y los leemos acá también. Siento que todos esos cambios que estás planteando, viste, son medio a robotizarnos, a más o menos poder llegar a saber de antemano cuál va a ser la respuesta.
Sí, pero un poco también siento que van a como cambiar el panorama de internet actual, uh-huh, que es un poco aburrido. ¿Entendés?
Sí.
Y es igual hace mucho.
Está lobotomizado, tal vez. Que es lo que te venía hablando en el auto, de esto de que funciona, ya está muy bien armado el circuito de cómo cagarte la cabeza al internet.
Claro.
De que saber más o menos qué es lo que buscás, ver qué es lo que más te interesa, te lo tiro en la cara todo el tiempo y en base a eso después voy a ir sacándote lo que me conviene a mí.
Por eso eso va llegando como un techo, me parece.
Yo hice uso de esta herramienta esta semana.
¿Qué hiciste?
Y me puse medio en bolas,
okay,
para atraer la atención de la gente.
Bien.
O sea, exploté lo que se dice, mi capital erótico, porque estoy yendo 5 veces por semana al gimnasio. ¿Para qué? ¿Para sentirme bien? No,
no.
Para poder estar más atractivo físicamente y que la gente de internet me dé más pelota. Entonces, subí un Get Ready With Me,
sí,
que ya me venía cruzando un montón, ¿entendés? Porque una cosa es Get Ready With Me, me voy a poner esta remera, me voy a poner este pantalón, me voy a poner estas zapatillas.
Tu outfit.
Claro, y otra cosa muy distinta es arrancar en bolas,
claro,
mostrando lo que te vas a poner y ya te lo vas poniendo. Me apareció un montón. Lo hice y funcionó.
Funcionó.
Ay, sí,
efectivamente.
Es que es automático.
Claro.
No porque yo sea la persona más hegemónica y hermosa y deseada del mundo, sino porque la gente que te sigue va a querer verte en bolas.
Claro.
O sea,
ya te siguen, sí.
Entonces lo subí, le fue re bien de entrada. No vi comentarios malos, increíble.
Okay.
Increíble, no vi comentarios diciéndote como, vestite, sos un forro, vos no tenés. O sea, no,
bueno, pero eso siento que es un poco algo que fuiste cultivando a poco también.
Sí, bloqueé un montón de gente, estos años bloqueé un montón de gente. El otro día me pude fijar exactamente cuánta gente tengo bloqueada en Instagram. Eso creo que es un punto bastante lindo para compartir. Voy a configuración y privacidad.
Sí.
Tengo favoritos, culos silenciados. Ah, no. Bueno, sí, igual son todos culos.
Cuentas.
Son todos culos los que están silenciados, porque no tengo ganas de estar viéndole la historia a alguien que lo subió hace 5 segundos.
Claro.
¿Entendés? Porque Instagram, ¿qué quiere?
Que lo vea, que veas todo mucho.
Bueno. ¿Bloqueados? ¿Cuántos decís que tengo, Uli?
720.
¿Sabés que yo pensé que eran el doble? Pero tengo bloqueados 195 nada más.
Ok.
Sí. No es tanto.
No es tanto.
Y eso me deja tranquilo, porque uno piensa todo. Siempre.
Yo pensé que era más, ¿eh?
Lo más fácil es ver lo malo, ¿viste?
Claro.
Pero yo soy una persona muy rencorosa, hija de puta, que no sabe perdonar.
Y vos preferís pelearte.
Yo prefiero bloquear. Te puteo y cuando vi que lo viste, ahí te bloqueo.
Claro.
No te dejo responderte. Cuando veo los puntitos que estás respondiendo, ¡pum! Bloquear. A tu casa. A mí nadie me va a decir que me tengo que depilar el pecho. Escuchame una cosa. La mayoría fueron discusiones así de boludas.
Claro.
Pero. Increíble, me funcionó, nadie me bardeó en los comentarios. Creo que la mayoría de bardear hoy está repartido entre Twitter, que es inevitable que te metas a Twitter y va a haber alguien bardeando,
sí,
y en TikTok. No son la misma persona que bardea, pero están bardeando, la mayoría de la gente que bardea está más en TikTok y en Twitter.
De golpe en Instagram no hay bardo.
No, de golpe en Instagram la gente ya entra sabiendo que los que hacen contenido suben algo, te están queriendo vender algo al toque.
Claro.
¿Entendés? Entran con la idea ya de consumir a Instagram. Sí. Veremos qué pasa con los cambios que prometen hacer en breve, pero sigue yendo más o menos por ese lado.
Claro.
¿Vos te metiste a Instagram o te metiste a comprar algo?
Yo pagaste plata.
Bien.
No en un bien, sino en un servicio.
¿Gas?
No. Me anoté en una página de inteligencia artificial.
¿Te anotaste?
Me anoté. Me suscribí a un servicio de Clipdrop, se llama. Es de la gente de Stability AI, que son los que hacen Stable Diffusion.
Sí.
¿Dónde es? Los que inventaron Stable Diffusion o algo así. Tiene una web con un par de cosas que puedes hacer web.
Ok. ¿Para programadores? ¿Para ilustradores?
No, no. Más para sobre imagen.
Sí.
Y muy de herramienta fácil de web. ¿Viste? Como, por ejemplo... tenés una herramienta para elegir algo y limpiarlo, para escalar una imagen. Yo lo que necesitaba es el Relight, que es subir una foto y te genera un mapa de normales, que es como una imagen que representa cómo te rebotaría la luz a vos. ¿Entendés?
Okay.
Entonces, con ese mapa de normales yo puedo poner una luz verde acá abajo. ¿Entendés?
Sí.
Y que en la imagen que yo puse se vea todo iluminado verde. Como que te permite reiluminar un poquito una imagen.
Que es algo que vos usas mucho.
Que yo necesitaba en ese momento.
Ok.
Me asomé y digo, che, me parece que esto me sirve.
¿Qué te crea? ¿Como una capa arriba con algún cuadriculado o algo así?
No, el efecto parece eso, pero no, te genera la imagen y te la reilumina.
Claro que te genera la imagen, pero para elegir, vos podés... ¿Te genera una capa arriba para vos poder modificar de alguna manera esa iluminación o es más bien automático?
Te deja, mirá, ponele que elegimos una foto mía canchero hecha por inteligencia artificial.
Me gusta que las fotos tuyas ahora no son de hace 5 años, ahora son todas de inteligencia artificial.
Claro, ya está, no me saco más una foto.
ni quieren verla.
No importa. Pero, ¿ves? Tengo una luz verde.
Sí.
Y depende de dónde
la movés.
¿Ves? La pones y decís, che, ilumina más de este lado, del otro.
¿Pero eso no lo puedo hacer con Photoshop?
No con este nivel de... O sea, con más ganas por ahí sí. Pero ¿ves que me ilumine la nariz de un lado o del otro? Yo lo puedo hacer.
Levanta un poquito. Ahí la gente, si lo está viendo por YouTube...
¿Ves? La gente que está viendo en YouTube está viendo mi tablet maravillosa y cómo yo ilumino mi cara de un lado... Y del otro con verde. ¿Ves que te hace unas sombritas? Hace un poco. ¿Lo puedes hacer a mano? Tal vez sí. La verdad que en su momento me funcionaba y me servía. Y cuando me estoy registrando me dicen, bueno, ¿querés la imagen en 1000x1000? ¿O querés registrarte y tener la imagen en tamaño real? Cuando veo que me funciona, digo, bueno, ¿cuánto vale?
¿Cuánto vale?
700 pesos por mes.
Menos que una coca.
Bueno, y digo...
No, no sé cuánto está la coca. De control me hacen como... ¿Qué toman coca? 500 pesos. No toman coca acá. Banco que no tomen gaseosa al pedo. Menos que sea gaseosa de grande, que se dice soda. Sí.
¿Gaseosa de grande
es
soda?
La soda es la gaseosa de grande.
Está bien, yo tomo gaseosa de grande.
Gaseosa divertida, escucho una vez. No, agua divertida, le decían a la soda.
Agua crocante me gusta más.
Sí.
Entonces, con eso, digo, me sirve, me registro.
742 pesos de mierda.
Bueno. Y digo, y además es la gente de Stable Diffusion que ya lo banco, que me da eso, acceso a Stable Diffusion XL, que es como el Stable Diffusion que tengo en casa.
Pero estirado pero para los costados.
En la web y mejor.
Ah, ¿no tenés que bajar nada?
No tengo que bajar nada.
¿Y podés poner cuántas personas podés poner en tu cuenta?
No, no te deja entrenar modelos. Tener la versión...
No, ¿cuántas personas pueden usar tu cuenta? Así como YouTube Premium, ¿podés ponerme a mí?
Creo que familiar? No, te lo puedo prestar, te registras, lo usás.
A ver, pasame la cuenta ahora.
No te voy a pasar la cuenta ahora.
Pasame la contraseña ahí por WhatsApp.
No, porque te deja entrar con mi cuenta de Gmail. Podés usarlo acá. Mirá,
si no me lo querés prestar, no me lo
querés usarlo acá, úsalo acá. ¿Sabes qué? Toma, quédatelo. Entonces, puedo hacer algunas cosas mejor. No sé si es bárbaro, pero dije, pruebo. ¿No? Y está un poco bueno. No sé, me sirvió en ese momento para resolver algo. Porque hay una herramienta parecida que se llama Runway, que es para video. Y te la venden como fantástica. Es casi fantástica. La verdad es que las veces que la traté de usar para algo que me sirva de verdad, se queda a mitad de camino. Esto un poco se acerca... ¿Te estás haciendo un expresidente?
Sí, yo le pedí acá que me haga un expresidente. Le pedí que me haga un expresidente y parece que lo logró bastante. No sé qué expresidente pensás vos que es, Uli.
Mirá. Yo tengo como una idea, pero no sé si es cómo es el tema legal de decirlo al aire.
No, yo por las dudas no lo digo. Bueno, un tomá, toqué el teclado.
Tocaste la tablet con teclado. Esa fue mi gasto de la semana. ¿Me servirá esto? ¿Tiré la plata? Lo veremos en breve.
Para mí te va a servir, sí.
Un poco mi expectativa es que esto me sirve para hacer la portada de este episodio en el teléfono volviendo a casa.
Claro, en el auto.
Que es lo más importante. Claro.
Mientras nos volvemos ya no queriendo hablar porque estuvimos una hora hablando acá todo el domingo. Claro. Como todos los domingos.
Todos los domingos, sí, estamos acá.
Yo creo que fue un buen gasto, Uli.
¿Decís que sí?
Sí, para mí lo vas a usar. Está bastante bien. De algo tenemos que hablar acá. Yo creo que como cuando fue el atentado contra Cristina.
Ok.
Que dijimos, ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste que pasó esto?
Sí.
Que son noticias así como que movilizan mucho, que decís, wow, ¿dónde estabas cuando se clavaron dos aviones en las Torres Gemelas?
Sí.
¿No? ¿Dónde estabas cuando de golpe Twitter te dice, che, no podés usar más Twitter por un rato, volvé después?
Claro. Para mí el mundo se divide entre la gente que el mensaje, che, ya viste suficiente Twitter, ¿lo agarró antes o después de salir de la cama?
Claro, porque fue tipo 12-1, ¿no?
No sé, yo me desperté, empecé a ver Twitter y al rato me decía, che, acá se acabó. Y los únicos tweets que cargaban eran de gente diciendo, ¿qué onda este cartel de acá se acabó?
Yo. ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Pero qué haces, pelotudo? Puse preguntando a Elon
Musk. Al principio
no
entendíamos si era un error o no el mensaje que apareció en Twitter a un montón de gente diciendo cuota límite excedida.
Por favor, espera unos minutos e inténtalo de nuevo.
Ahí suena error. Sí, ¿entendés? Uy, se colgó algo, tarda, todo bien. Pasa cada tanto, pasa seguido en Twitter desde que echaron a un montón de gente, ¿no? Están como haciendo lo que se puede. Ahora, al rato ves tipo 2 de la tarde, hay un tuit de Elon Musk diciendo, para manejar los niveles extremos de información rasqueteada que tenemos en Twitter, información rasqueteada no es la traducción correcta, pero es, che, hay alguien sacando mucha data de Twitter, data scraping, que no es rascar, pero no importa, conceptualmente sirve. Para limitar eso, vamos a hacer que cada usuario tenga un límite de posteos que puede ver, ¿entendés? Porque había gente, empresas, con usuarios que estaban usando el acceso a Twitter, que era libre, para, che, agarro un montón de tweets y con eso puedo analizar el mercado, ver la gente, ver qué les pasa o, lo que es más probable y lo que va a destruir la internet, entrenar una nueva inteligencia artificial en base a tweets.
Me encanta.
¿No?
Le están robando a un ladrón.
Claro. Porque además, las inteligencias artificiales que vemos, uy, es bárbaro, no sé qué, están entrenadas en base a mucha data. ¿Y esa mucha data dónde está? En Reddit, en Twitter.
Esta era toda la data que nos están robando hace años que les decíamos.
Claro.
Nos están sacando información. Y bueno, ¿qué me importa mi información? Que la saquen.
Es que en un momento la información era dónde vivís, qué edad tenés, qué te compraste, qué te gusta, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué me importa? No sé qué. Ahora es todo lo que dijiste. Todas las oraciones que formaste sirven para que una compu aprenda a formar oraciones en algún momento. Elon Musk dice, che, me están cagando con esto, vamos a limitar. Y en la limitada que hace viene en la línea de él de... Él entra a Twitter a hacer que esto sea un negocio, hacer que Twitter haga guita, ¿no? Algo que Twitter no hizo bien nunca. Nunca fue el negocio más rentable. Él dijo, che, yo esto lo agarro y lo hago guita. ¿Sabes qué? Yo soy multimillonario.
Bueno, no era tan fácil como pensaste al final.
Era tan fácil, se empezó a pelear con gente y todo, pero... con ese enfoque lo que dijo es, bueno, la gente que pague, que además son usuarios verificados, entonces sé que no son un robot tratando de robarme, sino que es una persona porque tiene tarjeta de crédito, y vamos a usar ese concepto para definir persona, van a poder ver 6.000 posteos por día, que igual no me parece tanto.
No, cuando te pones a pensar es que mucha gente decía, ¿6.000?
6.000.
¿Qué contabiliza?
Para gente que pague.
Claro, perdón, pero claro, porque están las escalas, ¿no? Los que pagan pueden, los que no tienen 600 nada más.
Los que no tienen 600 y las nuevas cuentas, que es tipo una cuenta falopa que apareció ayer, 300.
¿Eso podría de alguna manera ayudar a que haya menos bots?
Sí, podría haber un sistema de detectar bots mejor que ver quién tiene tarjeta de crédito y quién no.
Es muy jodido, ¿eh? A mí me preocupa bastante el hecho de los bots. Porque,
¿en qué sentido?
Y en el sentido de que si yo soy un generador de opinión en redes, puedo tranquilamente hacer que alguna discusión, algún tema en el que yo no estoy tan bien parado, pueda llegar a estar bien parado para la opinión pública, ponerle de alguna manera. ¿Entendés? Yo posteo algo. Se me mete gente muy enojada a comentar en mi posteo.
Claro.
Lo borro a la mierda.
Sí.
Vuelven a comentar. Estás borrando publicaciones. Bueno, entonces, en lugar de borrar publicaciones... agarro mis 50 cuentas que tengo, vengo y que alguien le ponga a la persona que me está bardeando, y vos, ¿quién te conoce, pelotudo? Y le pongo todos likes a ese comentario y ya automáticamente, para el inconsciente colectivo, que es bastante pelotudo, ganó la discusión.
Claro.
Porque tiene más likes nada más, ¿entendés?
Claro.
Ratio.
Bueno.
Y, ¿entendés a lo que me refiero con la desconfianza que me da que no haya un sistema de autenticación en todas las redes sociales?
Bueno, eso es lo que propone Elon Musk, que es que la gente se suscriba y ellos tengan prioridad en todo.
Soy un facho, entonces.
Los que pagan están primero. Y ahora estamos viviendo en ese mundo donde vos entras un tweet y los primeros resultados son gente que pagó.
Sí, yo lo que quiero remarcar...
que son los usuarios de verdad.
Claro, la gente que paga. Lo único que nos importa en este mundo es la gente que paga. El resto son basura y solo pueden ver 600 tweets por día.
Claro.
Bien.
Al mismo tiempo, esto era una medida temporal que estaba planteando Elon Musk porque estaban teniendo problemas de, che, hay muchas empresas tratando de robarme los datos, no sé qué. Y a la par de esto, ¿no? Hay una nota en Platformer que dice, en 2018, Twitter firmó un contrato con Google para usar los servicios de Google Cloud, ¿no? De los servers de Google, para sostener Twitter y trabajar ahí, ¿no? Es un servicio que ofrece Google de servidores. Twitter hace poco, ¿no? Ya bajo el mando de Elon Musk, dijeron, si no pagamos.
Mira.
Porque hay que ahorrar, ¿no? Porque tenemos que ahorrar.
Y si borro Mercado Libre, eso fue también esta semana.
Bueno, también. Elon Musk dijo, borro Mercado Pago, la cuota no existe. Dejaron de pagar Google y el acuerdo terminaba el 30 de junio. Con lo cual, 1 de julio, nos encontramos con poca capacidad de servidores. Entonces, no era 100% nos están robando la información de otro lado, sino que es estamos cortos de servidores porque tomamos algunas decisiones.
Esas decisiones tomadas porque me están robando a mí cosas que yo podría hacer plata. No es una cosa de te están robando tus datos y nosotros te estamos cuidando. No, estamos cuidando nuestro kiosco.
Claro. Al rato apareció un tuit de ahora son 1.000 los posteos, ahora podés ver 800 posteos, ahora son 1.000, no sé qué. Y hoy creo que ya está medio...
que lo fletaron a la mierda.
Porque no era algo para quedar, que iba a quedar para siempre, ¿entendés? Era un, era algo de, bueno, vamos viendo. Hoy lo que tenemos es un Twitter que anda medio mal, pero que yo no vi los límites hoy.
No, yo tampoco. Además, igual había todo un truco, ¿viste? Porque vos, si estabas mirando el celular, creo que contaba, y si mirabas desde la compu, no contaba.
No contaba.
No sé, a mí me pasó de estar mirando con el celu y decir, la puta madre, ¿qué pasa? Capturo pantalla, me quejo todo, y me voy a la compu y me es mostraba
que,
todo.
Es que al rato se actualizaba un poquito, no era tan fantástico, ¿entendés? No era un límite tan concreto, era más un, che, va a andar mal hoy. A la par de eso, a partir de ahora no se puede ver más Twitter sin estar logueado, por ejemplo. Antes vos podías ver un link de Twitter en algún lado y te llevaba a Twitter y estabas. Ahora tenés que estar mínimo registrado para que tengan un poquito más de información y para que no seas más un bot o un cualquiera. Algo que creo que también hace Instagram.
Instagram, sí,
creo
no,
que podés ver un posteo, pero si vas a un perfil te joda un poco.
Sí, sí, en los perfiles joda un poquito, te deja ver algunas fotos. Ahora en este momento es tendencia Donald Trump.
¿Sí?
Por el Twitter de él. Mucha gente amenazó con irse al Twitter de él.
Ah, no entiendo por qué pasó eso, ¿entendés?
¿Y como, por qué otro Twitter hay? Mastodon.
Hace poco estaban todos tratando de irse a Blue Sky porque Blue Sky hizo el truco más choto de las redes sociales. No es el más choto, pero es uno que ya vimos,
sí,
que es solo por invitación.
Oh, ¿no funciona eso?
No, bueno, sí funcionó. Estaban todos hace, ¿sí?, dos semanas queriendo irse a Blue Sky.
Pero después cuando entras te das cuenta que es una mierda.
Bueno,
como Google Plus.
Entrás y están todos hablando de Twitter no anda.
¿Google Plus era?
Google Plus, sí, era por invitación.
Qué porquería.
Entonces está eso, está Mastodon, pero qué sé yo, había otro que era con H, que ya no me acuerdo y no le importa a nadie. En el medio de todos esos, te vas a ir al de Trump.
Y bueno, es que es de la otra punta. Mira, justo me estoy cruzando con un tuit que dice: la chorra condenada tiene cuenta en la red imperialista de Donald Trump. Arroba CFK Argentina, ¿cómo se llama?
Truth Social.
Bueno.
La red social de la verdad.
Bastante parecido a Twitter.
Claro.
Es un calco, te diría, de Twitter.
Seguro es un calco de Twitter. Como todo, porque Twitter es lo que no pudimos reemplazar hasta ahora y lo que en cualquier momento reemplaza Instagram.
Sí, es que ¿cuándo?
No sé, pero ya se vieron algunos previos. Lo que puede pasar con la red social de Instagram, que creo que se llama, va a llamar Threads o algo así, es que va a funcionar bien de entrada, me imagino. Vas a usar tu usuario de Instagram que ya tenés. Va a ser fácil. Para mí lo peor que puede pasar es que va a ser igual a los comentarios de Instagram, visualmente.
¿Qué comentarios de Instagram?
Entrá a ver los comentarios de un posteo de Instagram.
Sí.
Son feos.
Son un tweet. Ah, de Instagram, perdón.
De Instagram.
Sí, no son tan...
No son espantosos, pero no son...
No están al mismo tamaño que la publicación.
Bueno.
Eso también.
Una red que sea todo de ese tamaño, no sé si está tan...
Muy
no
chiquito.
Sé. No sé cómo va a ser. Necesita un poquito de espíritu, pero tienen chances, me parece. En este momento, donde están todos medio perdidos, medio desesperados... porque el momento en el que Twitter se estaba cayendo, ¿no? Esa de la mañana antes de, che, hoy es el día que parece que se cae Twitter, que dicho sea de paso, ya pasó varias veces, ¿no? Ya dijimos, uy, hoy se acaba Twitter muchas veces. Elon Musk festejó cada una de esas veces que tuvieron un pico de usuarios. Y esta vez también. Decía, qué irónico que mi tweet de... este es el límite, sea tan fantástico y nada, está contento de que están todos ahí, no entiende que ese es el lugar donde vamos a quejarnos,
claro.
Twitter tiene un valor todavía, pero eso no es para siempre, eso se puede perder en cualquier momento, que aparezca una alternativa un poco más viable, un poquito más cómoda nada más. La gente no se fue a Mastodon porque es incómodo, la gente no se fue a Truth Social porque es lejos, la gente no se fue a Bluesky porque necesitas invitación.
Tengo una pregunta, Ulises.
Sí.
¿Puede ser este el principio de un tipo de internet en el cual vamos a vernos limitados? Porque antes existía casos como el de Fotolog,
sí,
que podías subir una sola foto por día y podías tener hasta 20 comentarios, a menos que tengas el gol,
claro,
que podías subir todas las que quieras y la cantidad de comentarios que quieras. Ahora estamos volviendo a un modelo parecido así, o por lo menos están probando a hacerlo con Twitter, como vimos esta semana. ¿Puede ser contraproducente puede de alguna manera llegar a favorecernos de lograr algo que creo que estaría bueno y pensamos todos más o menos igual, que es usar menos el celular, usar menos las redes.
Hay que replantear las redes desde el lado de cómo están construidas. Hoy están construidas para que vos pases mucho tiempo ahí, porque mucho tiempo consumiendo y mucho tiempo escribiendo, haciendo cosas, es más contenido, es más información para ellos, que pueden usar para ver, verte más publicidad. Y al mismo tiempo, si vos estás más tiempo viendo, estás expuesto a más publicidades, ¿no? Entonces, el camino tendió a eso. Y por eso TikTok fue un super éxito, porque vos ves muchísimos TikTok. En lo que ves un video de YouTube, viste 400 TikToks. Y de 400 TikToks sacamos 400 veces más información que de un video de YouTube. Por eso el algoritmo es tan loco, por eso está en un éxito, todo eso. El volantazo a tenés que pagar por el contenido y va a ser menos, es difícil. ¿Lo hacen los diarios?
Es re común en los diarios. Está
plagado. Es muy común en los diarios. Y te diría, debe tener algún tipo de éxito, porque no es que empezó a pasar ayer.
No.
Viene funcionando hace rato.
Y habrá gente que lo paga.
Seguro. Por eso digo, debe funcionar. No sé si funciona para el público masivo. Yo no pago por una suscripción a ningún contenido que no esté, ¿entendés?
Mira, pero si pagas Spotify, si pagas YouTube Premium, aunque no lo pagues.
Tengo que dejar de pagar Spotify, pero sí.
¿Tenés que dejar de pagar Spotify?
No estoy usando Spotify, estoy usando Apple Music.
Deja de pagar.
Medio pelo. Pero estoy usando eso.
¿En qué momento te enteraste entonces que Twitter se había caído?
Antes de salir de la cama.
¿Antes de salir de la cama?
Sí.
Mirá, ¿tuiteas mucho de la cama?
Miro mucho Twitter.
Qué mierda, está muy jodido salir de la cama ahora encima con el frío que hace.
El frío es una mierda.
Te destruye, boludo. A mí me hace muy mal. Yo me enteré que estaba dejando de andar Twitter porque estaba viendo la velada del año.
Ok, pues fue ese día, ¿verdad?
Claro, fue exactamente el mismo día de la velada del año. Que para los que no saben, la velada del año es el evento que arma Ibai, streamer español, en el que arregla con algunos creadores de contenido para que se caigan a trompadas en un ring y transmitirlo por Twitch, logrando un pico de gente en vivo, que fueron algo de 3.500.000 personas.
No es poco.
Que el año pasado habían sido 3.200.000, si no me equivoco. No es poco. Si lo medís como si fuera televisión, serían 3 puntos de rating, pero no se mide igual.
Claro.
Porque es bastante estúpido medirlo de la misma manera. Fue un gran 30 puntos serían, me dicen que son 30 puntos. Yo pensé que 1.000.000 era un punto de rating. Claro, es por 10. Se aprende algo todos los días.
¿Viste? Es un montón.
Sí, un montón de gente. ¿Estuvo bueno el evento?
Chan, chan.
Pudiera haber durado mucho menos. Si duraba la mitad de lo que duró,
claro,
yo me hubiera quedado con otra sensación, pero también me ayudó.
¿Cuánto duró?
7 horas.
Es bastante.
¿Te parece 7 horas de evento?
Es bastante.
¿Cómo se aguantaron a hacer caca todo ese tiempo?
Ibai. No, van en las canciones. ¿No hubo muchas canciones?
Hubo muchas canciones. La gente se quejó mucho.
Bueno.
Hubo muchas canciones. Para mí estuvo muy bien. El show que me pareció el mejor show de todo fue el de Estopa.
Es que yo no me acordaba que esto estaba pasando. Vos me mandaste una foto de Estopa y dije, uy, qué bien. Y me dijiste, igual ya terminó. Y fue como, ah.
Sí, no. Porque también Estopa en España, bueno, son Los Redondos.
Claro.
¿Entendés?
Son Los Redondos, me gusta este concepto.
Creo que tienen Héroes del Silencio, que es un poco más rockero, como que Estopa es más fusión.
Claro.
Y con Uri nos cagamos escuchando Estopa.
Estopa.
Toda escuchame. Nuestra adolescencia escuchando Estopa. Y fue el mejor show.
Claro.
Fue el que más quilombo había arriba del escenario, que había batería, dos guitarras, bajo, coristas, todo. Y sonó perfecto. Después, gente que suba a cantar con una pista atrás, sonaba raro.
Bueno, pero gente que suba a cantar con una pista atrás, no es la primera vez que no hace un show fantástico.
No sé qué pasa con eso, boludo.
Para mí, no resolvimos, y me incluyo porque es como una cosa de humanidad, yo banco mucho la música de artistas que no tienen ni tantos
bandas,
instrumentos, banda, no tienen banda, es un coso que es una computadorita, pone play un pendrive.
Me encanta,
lo amo, sí. Las guitarras son viejas, entiendo todo eso, perfecto. La gran mayoría de esos artistas en un show en vivo no terminan de cerrar algo.
A ver, 1, 2, 3,
la
canten
pista,
ustedes.
no se entiende si la canción está en la pista o no, están cantando ahí pero arriba de una pista, como pocas veces sale del todo bien. Hay artistas que lo hacen bien, hay artistas que tienen banda en esa situación.
Claro, es que me sorprendió mucho que salió jugando y que te das cuenta por la cantidad de horas de escenario que tiene, sí. Es Duki. Duki salió y sonó impecable.
Okay.
Claramente con ¿cómo se dice? Con autotune en el micrófono, todo lo que quieras.
Todo lo que tenga que tener, claro.
Pero salió, boom, derecho ahí, sonó perfecto. Fue muy loco también que estuvo Milo J, que es un pibe del oeste,
sí,
que debe tener 4 o 5 shows.
Sí, que yo no sabía quién era, vos me cantaste la canción y dije, ah, ya sé cuál es.
Viste, solo que me da pan, lo que andaba buscando. Que claramente lo invitaron al evento porque el tema de él sonó mucho en España también. O sea, las conexiones Argentina-España fue perfecta, fue ahí, tocó para un montón de gente. A la gente le gustó, sabía que la gente contenta. Esa parte también sonó muy bien. La parte de Ozuna fue muy larga, tocó Ozuna, vi mucha gente puteando a Ozuna, pero también porque estaba antes de la pelea principal.
Claro.
Arrancaron peleando un español contra... O sea, un montón de gente que no conozco porque de stream no conozco mucha gente.
Bueno, es que también venía de... es el tercer evento de estos que hacen.
Sí.
Tiene que ser cada vez más grande.
Es un estadio, boludo, es mucho.
Es mucho un estadio.
Es mucha gente. Pelearon dos pibas, dos streamers que no conozco, Fernan Flo contra Luzu.
Sí.
Que fue muy, muy loco. Creo que ganó Fernan Flo. Después, una mina que había peleado antes, de nuevo con otra mina que la acabó a trompadas. Ganó las dos peleas, creo. La primera medio que la robaron y la segunda ganó.
La segunda ganó.
Dos peleas en un día fantástico.
Sí.
Después casi pelea este chileno amigo de Coscu que se llama Yelao.
Sí.
Que 20 segundos duró la pelea.
¿Por qué?
Porque el que le tenía que pegar le pega y se disloca el hombro.
No.
Uy, no. No llegó a pelear.
¿Hay cuenta como que pierde? ¿Cómo?
Y sí, ganó el otro. Claro. ¿Qué se le va a hacer? Y después de un rato de escuchar Ozuna, todo, de estar 7 horas, boludo.
No, yo agotador.
Yo estaba así diciendo, loco, dale, quiero ver cómo se pelea Coscu, boludo, con Germán. Con ahora soy Germán.
Claro.
Y fue fantástico. La parte esa fue muy rápida.
Sí.
Fue muy gracioso que pelearon los dos con la guardia muy baja.
Ok.
Yo creo que tendría que ser un género nuevo. Boxear sin taparse, claro. Solo pegando, ¿entendés? Y eso hace que se peguen, que es lo que en algunas peleas del año pasado no pasaba. Y el problema que tuvo Coscu es que se le movía un poco el casco y al principio Germán lo cagó a palo.
Claro.
Y era como, no sé qué, se acomodó el casco, le metió tres viajes uno atrás de otro y cayó Germán. Es la primera vez que se cae alguien ahí en una velada. Terminó muy potente. Estuvo bueno de ver, me hubiera gustado que dure... Como mucho 4 horas, 7 horas es demasiado.
7 horas es para ver después la reacción de alguien y no verlo.
Lo que sentí es que, bueno, ¿qué? Muy rápidos, a la hora de terminó la batalla, pasaban 20 minutos, ya estaba subida a YouTube.
Ok.
Cada pelea.
Ah, ok.
Muy rápidos con eso. Por otro
y es que si no lo hacían, yo lo iba a hacer a alguien.
Claro. Por otro lado, hubieron algunos errores que decís como, boludo, es muy grande esa transmisión como para que tengan tantos errores de audio, ¿entendés?
Claro.
Y también algunas pausas muy largas entre transiciones que en televisión no pasan ni en pedo. No sé si es la misma gente que se encarga de eso o es otra gente, pero pudiera haber estado mucho más ajustado. Los comentarios a los españoles parece que les cuesta mucho hacer estirar algo.
Sí.
Bueno, ahí está viniendo, está llegando. Es como, boludo, dame un dato más.
Y todos los que estaban haciendo eso, conduciendo el evento, estando ahí, son todos streamers,
sí,
igual.
Sí, eran.
Entonces,
todos,
bueno.
Pero la mayoría de los que son ahí como streamers, y eso en España, como tengo entendido que son gente que está acostumbrada a castear o a presentar y hacer esas cosas.
Digo, ya siendo streamer deberías estar preparado para hablar solo un rato largo y estirando.
No es lo mismo estar hablando en tu casa solo para un montón de gente que en el medio de un escenario, en un estadio. Con un montón de gente.
Obviamente que no.
Que decís hola y capaz que suena ahí, pero la transmisión no, ¿entendés? Pasó mismo que tuvieron que repetir un tema.
Es muy difícil, seguro, pero alguien que habla todos los días en la casa cómodo,
sí,
debería estar un poco más preparado que un cualquiera que cae de la nada.
En pocas palabras, lindo evento.
Sí.
Me gustó.
¿Lo hubieras hecho mejor?
No, yo no. Por eso no lo hago. Yo algo aprendí cuando tomé la decisión de que me vaya bien con las cosas que hago en internet y es no sentir que uno puede hacer mejor las cosas que otro.
Está muy bien.
Sino ponerte a hacer vos tus cosas y hacer eso. No claro. decirlo, no verbalizarlo, sino hacerlo. Claro. No me lo digas, me dijeron una vez cuando estudiaba teatro. Me dijeron, no lo digas, hacelo, claro. actúalo. No, no, es al pedo. Y ahí lo entendí. Vamos a ver qué nos cuentan ustedes en el hashtag El Futuro Podcast.
¿Hubo, un momento?
Sí.
Hashtag El Futuro Podcast es el lugar donde ustedes nos pueden dejar comentarios. Sí. Hubo un momento ayer donde dije, ¿leeremos comentarios de YouTube mañana? ¿Existirá Twitter?
Ah, porque capaz que no existía más, ¿sí?
No existía más, pero dije, cuando lo queramos ver no van a cargar, cuando copiemos los links al Notion no van a andar los links.
Solucionaron bastante rápido.
Sí, ya está, anda igual. Y ahí pudimos ver lo que nos estuvieron diciendo personas como Jodri, uh-huh. que no estoy leyendo canchero, sino que está escrito así, que dice, cayó el primero. Tal como esperábamos, el primer clon de Luzu TV en caer fue Loft, que tiene una media de 30 personas. Hashtag El Futuro Podcast y nos comparte un posteo donde la gente de Loft Stream se despide, ¿no? Y se abrazan todos ahí.
Qué garrón tener que sentarte ahí después de 2 meses que arrancaste a decir, che, no funcionó.
¿Dos meses?
Sí, mucho más, no sé si estaba, ¿eh? Creo que fue de los que arrancaron mucho después de que claro. Luzu... O sea, arrancaron este año. Ya está con bien. Arrancar este año llegaste tarde.
Sí.
Para mi gusto. Bueno, algo aclaramos antes de seguir hablando de este tema es que nunca nos van a ver festejar que la gente se quede sin trabajo.
Obviamente.
Eso está clarísimo. Sí dijimos en el stream anterior, en el podcast anterior, que estos canales van a empezar a caer porque no están funcionando como funciona el original. Que claro. sería Luzu TV. El claro. resto son copias o cosas que podemos decir que son copias y no me tiembla el pulso para decir que son copias porque funcionan igual y el formato está calcado.
Sí.
No sé si se acuerdan que hace unas semanas hicimos un chiste acá como que habíamos puesto 2 personas más y que nos íbamos a convertir en uno de esos canales de mierda. No pasó claramente, pero al otro día justo Guilla Aquino y compañía con Blender subieron claro. ahí un
sketch con
un sketch muy,
sí,
bueno,
sí.
muy bueno. Muy porque... fino.
La verdad que estuvo bien. Lo que tienen estos medios también es que si bien hay una cosa informal de que es un stream, de que no sé qué, que no es una radio, un canal, un algo gigante, igual tienen un nivel de producción que hacen que si no es sostenible, lo vas a tener que cerrar.
Claro.
Porque si tiene una media de 30 personas, ¿cuántas personas hay streameando para 20 personas? Hace es muchísimo.
Sin
¿entendés?
Un mango.
Y no tuvieron que dejar. Pero una estructura así de tenemos un estudio, tenemos un no sé qué, no sé qué, es tipo... Vamos a ganar y que funcione, y por ahí no funciona.
Siento que el error en este tipo de lugares es que se pone mucha plata en que el lugar sea fantástico,
sí.
pero no se pone plata en que los productores tengan más herramientas para tener ideas mejores.
Ok.
¿Entendés? Porque si la idea es hacer lo mismo que se hace en otro lugar con gente muy parecida,
claro.
la gente se va a quedar con lo original. ¿Por qué va a ir a ver eso?
Sí.
¿Entendés? Si me decís que planteás un concepto distinto de interacción con el público o de temas que no sabrán el otro, bueno, claro. va a funcionar tarde o temprano, pero si es exactamente igual, va a seguir pasando esto que pasó con Loft, de que se tiene que cerrar porque no es rentable.
Claro.
Una lástima a la gente que se queda sin laburo, pero teníamos razón. Agustín nos dice, hashtag El Futuro Podcast, el gobierno italiano quiere que los queridos Mark Zuckerberg y Elon peleen en el Coliseo Romano. De mi parte, recontrabanco.
Me parece que es un chiste divertido.
Sí. ¿Algunos europeos de los dos?
Ninguno es europeo de los dos.
Yo creo que deberían pelear en el entretiempo del Gran Tazón.
Es porque son más del Gran Tazón, porque además, si bien el gobierno de Italia... ¿no? Tiene ganas de hacer este chiste y está bien y todo. Europa en general, ¿no? Hablan de europeos, está más en contra. Vamos a regularlos, vamos a joder con esto, no sé qué, no vamos a hacer que hagan guita con nuestra gente. Con sus buenas razones, pero no son los más amigos. No creo que ellos estén con ganas de darles un centro.
No, pero además... Esto que nos están compartiendo es un tuit que puso Rebord, que claro. dice, por favor, de una captura de pantalla, que la fuente es Arial 12, porque no dice que es un tuit del gobierno italiano o algo que me diga que es verdad.
A mí lo que me trae este tuit es un poco de tristeza, porque esto es lo único que vi de esta posible pelea en esta semana.
Yo ya te dije.
Y me da un desinfle, un ya
no,
está,
no se
un
va
chiste
dar,
de la semana pasada.
No se va a dar la pelea. Y sabes que lo peor que me acabo de dar cuenta mientras miro la imagen de esto y pienso, ¿dónde pueden llegar a pelear estos dos?
¿En dónde?
En el metaverso.
Uy, qué verga esa
pelea. Se llegan a pelear en el metaverso los dos con un quest o con un coso de... Yo me voy. Yo directamente los denuncio.
Tendrían, si son piedra, tendrían que pelear en la luna.
Claro. Efectivamente. O en algún lugar así.
No estoy exagerando. Van a la luna, se pelean, vuelven. Se puede.
El que toma más falopa gana, esos dos. Empatan. Kay nos dice, hola Rami y Uli, no traigo material, solo inquietudes. Okay. Bueno, para eso estamos. ¿En dónde nos podemos ir haciendo otro ranchito por si Twitter termina de colisionar? ¿Gleu? ¿Pasando Gleu?
Ahí hay terrenos que se consiguen un poco más baratos. No, para mí lo que hay que pensar es qué es lo que te daba Twitter que querés reemplazar.
Videos de gente cagándose a piñas, accidentes de autos. Shy. Ok. Gente diciendo barbaridades sin pensar. ¿A dónde nos vamos entonces? ¿A Mastodon o nos vamos al de Elon Musk?
Todavía no tenemos una respuesta. Hoy sí vi un tweet que decía: necesito más amigos de internet. No quiero que sean colegas, no quiero ser influencer, no quiero que hagamos un proyecto juntos, no quiero que estemos jugando al mismo juego, no quiero seguidores, quiero amigos de internet que boludeamos un poquito y listo.
Bueno. Soltate el pene, entonces. Eso es clave. Para poder tener amigos, es soltarse el pene y decir, bueno, puedo hablar con alguien sin querer cogerlo.
Era una persona no pene importante, pero más allá de eso, me pareció como, sí, todo es más un hagamos una acá, de esta comunidad de no sé qué. Es como una boludez más chiquita.
Claro, más creer. Chiquito, no comunidad. Nosotros hemos hecho amigos de internet.
Existen los amigos de internet.
Me golpeé. Y son amigos que hoy siguen siendo amigos.
Sí, existen los amigos de internet.
Pero hoy me parece que es más complicado conseguir los amigos.
Es un poquito más, sí.
Es más fácil conseguir socios con los cuales ganar plata.
Bueno, a eso era lo que iba esta persona. Es como, no tengo ganas de que hagamos un proyecto juntos.
Kay nos dijo, ¿en dónde podemos ir haciendo otro rancho? Y tal vez el tweet que sigue es la respuesta, porque Cami nos dice, ¿qué está pasando? Nos comparte un tweet de Taringa que dice, murió Twitter, gente, hay que aprovechar para serrucharle el piso. Vengan a Taringa. Acá en la app podés leer todo lo que querés hasta quedarte ciego o te salga un bug. Compartido desde la cuenta oficial de Taringa.
La cuenta oficial de Taringa me aparece en publicidades de Twitter nada más.
Ay, qué triste.
Todo el tiempo.
Y me banco como... mucho. Banco sí. Mucho que Taringa está aprovechando el momento para tirar un manotazo de ahogada ahí a ver si agarra.
Sí, pero todos los taringueros se fueron entre Reddit y Boxed. ¿Boxed era?
Sí. Bueno. Saludos, che, y para la gente de Boxed que sabemos que miran esto. ¿Qué onda, banda? ¿Se acuerdan que Ramita quería un tacho plegable lavarropa? Sí, ¿te acordás?
No.
Yo no quiero un lavarropas enorme. Quiero okay. Un lavarropas de este tamaño, chiquito.
No eléctrico.
No eléctrico para lavar las medias y los calzones.
Que es como el...
Un balde que gire. Un balde no que quiero gire.
Yo quiero un balde que gire, ok.
Acabo de ver en un bazar de Cava que lo tienen. Lo tiro por si pinta la volucompra. Ya me jodió el algoritmo a mi publicidad. Bueno, si vas a venir acá a fanfarronear y no compartir una mierda, cerrá el orto. Porque no veo ningún
link, comentario, ningún
link. Ninguna dirección, nada veo. Así que no, ya lo voy a encontrar y no voy a necesitar de vos. Vieja Escuela nos dice, hola Uli Rami, ¿cuál es el tiempo considerado hoy en día para que algo tecnológico sea retro? Me surgió la duda con el celular que mostró Rami en el podcast.
¿Hiciste que andes ese celular?
No, lo tengo tirado.
Está bien.
Está tirado ahí como la MacBook que está esperando que le ponga el pendrive que me diste, pero no tengo el tiempo ni la fuerza.
Yo enchufé un celular viejísimo el otro día y anda. Me despertó a las 4 de la mañana, vibró contra la mesa y lo dié, pero no anda la cámara, que era lo más divertido que podía sacar de un celular viejo. Que
¿cuál era?
El Samsung E3210, algo así. No chiquitito así, no increíble, no fantástico, pero que tenía una cámara que si podía hacer algún chiste iba a estar bien. ¿Cuánto
tiempo tiene que pasar?
Depende de qué.
Claro.
Porque...
Me cagó con esa pregunta. Y ponele que 10 años, más o menos.
Sí, pero el micrófono que yo uso para grabar podcast
sí.
Tiene 12 años.
Ah, y no, todavía
no
sí.
Es retro, es un micrófono. No. Entonces, para algunas cosas no afecta. La Mac que tengo blanca.
Sí, es retro.
¿Sí?
Sí. Y sí, boludo, si ya no acepta la...
Si ya no se fabrica más, tenés como un ahí punto. Está. Son como varios chequeos. Si ya no se fabrica más, es uno.
Ok.
Mínimo. Si existen una o dos versiones mejores, como por ejemplo en el mundo de las Play, ¿no? Que es fácil pensar el tiempo en PlayStations. La 1 es retro. La 2 creo que es retro. La 3 es retro. Estamos entrando en que es retro, pero todavía sí. No. Es HD, pero los juegos se ven todos ahí medio grandotes.
Y si se puso amarillo, es retro.
Ahí está.
Yo creo que también es por ese lado.
Sí, sí.
Facundo nos dice, miren cómo Android le hizo bullying a Apple, cosas que antes eran impensadas. Y nos comparte un posteo de Instagram.
De una cuenta de no sé qué, pero que nos trae un compilado de publicidades que sacó Google con el nuevo Pixel.
Ajá.
Donde, más desde un lado del humor y como de un lado más como, no te digo romántico, pero es... ¿Qué pasa si en vez de pelearse, estos dos teléfonos se llevaran bien? Y es como que están saliendo juntos y el iPhone tiene problemas y el Google lo ayuda. Entonces, ahí cancherean que el Google puede cargar el iPhone desde la espalda porque tiene que compartir carga y nada, te muestran el teléfono.
Bueno, si es tan bueno, cómpratelo.
Si estamos no, igual, algo impensado antes, ¿no? Porque siento que desde que hay Android que están buenos... El chiste es pegarle a...
Siempre.
No es difícil pegarle a Apple.
Para nada.
Y yo quiero destacar la publicidad de Samsung del chabón con el corte de pelo, con el flequillo del... Cuando los iPhone empezaron a tener flequillo,
sí.
La barrita negra arriba, te mostraban la fila de gente yendo a comprar el iPhone y un pibe que tenía ese flequillo hecho. Y que es como desde que existe un Android que está bueno, que... No le va a tratar de pegar a otro Android, le va a tratar de pegar a Apple.
Si son tan buenos que lidieron el mercado como lidiera iPhone y listo. Nadie quiere tener un Google Pixel, boludo.
Si querés, cómpratelo. Hay uno que se dobla ahora, qué sé yo. Iremos a eso.
Dejen de doblar las cosas, cómprense un iPhone y dejen de romper. Ya está.
No sé si está en directo.
En
sí.
Otras noticias, ¿qué más estuvo pasando? Porque todo lo que pasó esta semana... ¿Es causa y consecuencia de lo que sucedió con Twitter? O sea, ¿el resto de las redes se van a empezar a movilizar un poco? ¿O es algo que ya venía pasando, de que la gente necesita descentralizarse?
El día de que pasó lo de Twitter era el día en que Reddit iba a dejar de tener aplicaciones de terceros. Iba a cerrar la API y iba a hacer que solo puedas usar Reddit usando la aplicación oficial de Reddit. Esto no sería grave para cualquier persona, pero la gente que usa Reddit es muy densa, los moderadores de Reddit, que son los que hacen que la gente común vaya y la pase más o menos bien, son gente muy densa, y muchos trabajan ad honorem, van ahí porque les copa y usaban herramientas que ahora no funcionan más.
Okay.
Entonces eso generó como una crisis general que hizo que esta semana varias fuentes de información que yo necesitaba no funcionen porque eran Reddit. Y la última de esas noticias... que si bien se va a ir más como en... Y ya está, ya pasó y al final no fue tan grave. Pierde puntos Reddit. Una, el titular era... Se va el subreddit de Minecraft de Reddit. Que son 7,4 millones de miembros. Y si bien parecía terrible, era un titular falopa. Porque lo que pasa es que el subreddit de Minecraft de Reddit no va a tener más soporte oficial. No van a venir los desarrolladores a decir... Che... Estas son las novedades. Pero va a seguir habiendo gente ahí. Lo van a seguir usando. Pero es un paso más de, che, hay una empresa grande que no va a confiar en vos. Que por ahí se trata de abrir un Discord, que es una paja. O por ahí vuelven a publicar cosas en su sitio. Pero no va a confiar en vos como plataforma porque está cerrando. ¿Por qué está cerrando Reddit? Porque no quiere que las empresas que quieren entregar inteligencia artificial usen sus datos. Es lo mismo lo que está pasando.
Claro. Al final el tema es...
La inteligencia artificial está destruyendo el mundo.
Sí. ¿Por dónde está arrancando?
Por dónde está la data. Otro de los lugares que forman data, digamos, de... Che, necesito información, voy, está en una web escrito, es Kotaku. Kotaku y... Y otros sitios, ¿no? Kotaku es un sitio de videojuegos, pero que es parte de una empresa grande que tienen AV Club, Gizmodo, Gizabel, Quart, varios. De estos, por ahí conoces uno, no importa. Son todos parte desde Geo Media, que anunció esta semana que iba a empezar a hacer unas pruebas para desarrollar en su web contenido generado por inteligencia artificial.
Okay.
A lo que todos los trabajadores de Geo Media que están en un sindicato dijeron no. Porque vas a empezar a ensuciar mis notas con algo que nadie quiere leer. Nadie quiere leer esas notas generadas automáticamente. Yo voy a tener que corregir lo que vos hiciste. Voy a tener que competir por atención en el sitio con cosas escritas por un robot. Va a quedar todo mezclado. No hagamos esto, no sé qué. Y están ahí como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un paro? ¿Nos echan? ¿Escribimos? ¿Cómo hacer la prueba? No se sabe. Están con miedo de que el sitio se vuelva peor porque se va a llenar de texto escrito por inteligencia artificial.
Una porquería. En pocas palabras, estamos frente a lo que puede llegar a ser el principio de la debacle gracias a la inteligencia artificial. No sabemos, lo leemos en los comentarios. Recuerden que si están viendo YouTube pueden dejar un comentario, si están viendo en Spotify pueden ponernos 5 estrellas o también pueden responder algún tipo de consigna que nunca ponemos. Les agradecemos que hayan visto el podcast de hoy y que nos vengan viendo hace 200 capítulos, porque este es el capítulo 200. Es muy loco, no, es medio raro que lo aclare ahora, porque si lo están viendo, porque lo están viendo ya.
Ya lo vieron.
Pero esa gente que arranca a escuchar desde el principio, es como no, escúchate.
No hace falta.
Escucha lo último.
Escucha el tuyo y el de tu cumpleaños.
200.
El nuevo y el de tu cumpleaños.
200 capítulos es un montón.
200 es bastante.
El otro día no me acuerdo quién decía, ¿quién más tiene 200 capítulos en Argentina? No sé. Los rayos catódicos seguro tienen más.
Seguro.
Y duran Cerebro mucho más. Hay un montón de otros podcasts. Está 220 Podcasts, están los chicos del Círculo Vicioso, está El Cerebro de la Bestia. ¿Cuántos tienen ya con El Cerebro?
280 y pico.
Ah, ya lo pasaron hace rato. ¿Quién más está ahí? ¿Vos quién más estás escuchando de Argentina?
La Argentina, New In Plus, que tiene muy poquitos porque se acaban de escapar y abrir un nuevo medio, que es gran decisión. Los abrazamos mucho.
Pero hay un montón de podcasts que tienen un montón de capítulos. Está el de Lucas Substein.
Luzu tiene como 400, nos dice acá Matsurama desde los comentarios.
¿Quién tiene como 400?
Luzu.
Mirá. Bueno, Matsu, con todos los productos que tiene.
Tiene unos podcasts. Que tenemos que saber el nombre de este
Sí,
momento.
A mí se me mezclan todo, boludo, porque está FOMO que había hecho, que no lo hace más. Sí.
¿FOMO no lo sigue haciendo?
No lo hace más.
Hace uno parecido igual.
No, tiene que aparecer la guita para que se mueva el muchacho. Pueden escuchar, busquen, banquen los podcasts.
Ahí está.
Procrastinación asistida de Macho también está. Hay un montón. Escuchen porque lo van a ayudar muchísimo. Siento que los podcasts son la respuesta a esto que nos planteamos de, che, deberíamos usar un poco menos el celular, deberíamos estar mirándolo menos. Sí, te pones para escuchar algo y te vas a hacer otra cosa.
Se lavan los platos.
Cómo lavar los platos, cómo tener en orden tu casa. Eso te va a ayudar mucho a que tu cabeza funcione más relajada. Nos encanta hacer esto. Gracias por acompañarnos en 200 ocasiones. Esperamos hacer 200 capítulos más. Nos vemos la semana que viene.